prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
El branding content es la estrategia de marketing de contenidos que está destacando por encima de las demás, y desde aquí pensamos que no va a ser una moda pasajera. De hecho, todos los datos avalan que es una tendencia que se va a quedar con nosotros y que va a ser la herramienta definitiva que van a utilizar las marcas a la hora de comunicar. El estudio del Content Scope del 2015 del grupo consultores, que como todos sabéis está apoyado y avalado por las agencias Arena Media, FCB Spain y Afterser, y por el canal de comunicación Atres Media, y que se hizo en base de entrevistar a 147 anunciantes y 108 expertos de agencias creativas, agencias de medios, productoras y medios de comunicación, nos dan datos pues muy reveladores, entre ellos el crecimiento de las partidas destinadas a crear acciones de branding content por parte de las marcas.
Ah, espinacas, la comida de la fuerza para todos mis sobrinos.
I'll be right back.
Mientras el branding content se va consolidando, empiezan a aparecer una serie de tendencias y de canales que refuerzan los mensajes de estos contenidos. Para analizar estas tendencias tenemos hoy con nosotros a Eduardo Basarte. Hola, buenos días, Eduardo.
¿Qué tal? Buenos días, Jaime.
Que es el responsable del departamento de branding content de Unidad Editorial. Su equipo está especializado en la creación de proyectos de branding content y lo hace a través de canales tan potentes como es elmundo.es, marca.com, expansión.com y telva.com, entre otros. Los patrones de comportamiento de la población hacen del móvil una herramienta fundamental a la hora de hacer llegar nuestros contenidos, y eso que hace unos años nadie apostaba por el consumo de contenidos en pantallas tan pequeñas. ¿Cuál crees tú que es la razón de esta tendencia del uso del móvil, que sigue en crecimiento, además en crecimiento muy rápido?
Claro, o sea, yo creo que en los medios, los que has comentado, Expansión, Mundo, Marca, Telva, todos los medios nuestros y del resto de grupos, simplemente estamos viviendo una tendencia que viene, es una tendencia general, no es solamente en el consumo de noticias. Entonces estamos en ratios en algunas de las cabeceras de entre un 60 y un 70% ya de visitas y de consumo de tiempo en el móvil, por lo cual ni nos lo planteamos ni nos lo dejamos de plantear, en el sentido que es así y va a ser así. Entonces por supuesto centramos toda la estrategia en dar un buen servicio y una buena calidad a los usuarios a través de los contenidos en el móvil, que ahora si quieres podemos entrar más en detalle, porque los formatos son variados, pero vamos, sí, totalmente centrados en el móvil, por supuesto.
Sí, yo muchas veces cuando, por ejemplo, hablamos de consumo de contenidos en la televisión, hablamos de la doble pantalla. Yo muchas veces con estos datos de, por ejemplo, de crecimiento del consumo del móvil, muchas veces me pregunto a mí mismo realmente cuál es la segunda pantalla, si es el móvil o es la propia televisión, ¿no?
Sí, no, totalmente. Ese punto que tocas es importante también, porque yo creo que cada vez más las estrategias de las marcas a la hora de hacer branded content, como comentabas en la introducción, tienen que aunar la estrategia que se hace tanto en televisión como en la segunda o primera pantalla, como dices tú. Y bueno, tenemos algunos ejemplos de casos de estos que se están empezando a probar ya cómo funciona a través de los medios digitales, a través de nuestras cabeceras, cómo se usa el móvil, cómo funciona el branded content al mismo tiempo que se está haciendo una estrategia en paralelo en televisión.
Uh-huh. Muy bien. Los anunciantes y las agencias siguen empeñadas en utilizar viejas estrategias dentro de las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, campañas de impactos indiscriminados a modo de GRP. En la televisión muchas veces se traducen ahora en campañas de, por ejemplo, de banners hiperagresivos, ¿no? Que muchas veces ni siquiera nos dejan disfrutar del contenido que estamos consumiendo, ¿no? ¿Son realmente estas estrategias eficaces o al final están creando un gran rechazo por parte del usuario?
Bueno, es un gran debate lo que planteas. Tendríamos que remontarnos también al modelo de negocio que tiene cada uno de los medios. Es decir, si queremos consumir contenido gratis, no hay una suscripción detrás, ni siquiera un registro, pues claro, de alguna parte hay que sacar los ingresos y tiene que ser a través de la publicidad. Dicho esto, la publicidad se puede hacer de muchas maneras. Entonces nosotros creemos que con el contenido, perdón, no solamente estamos acercándonos a, comentabas tú en Content Scope, a una tendencia, y es que cada vez las marcas invierten más en la generación de contenidos como manera de acercarse a sus clientes o posibles clientes, y nosotros lógicamente estamos apostando por esta manera, porque es más duradera, porque te acerca realmente al usuario, porque le das un valor añadido. Pero también es cierto que estamos lejos de que el 100% de la publicidad o de las iniciativas de marketing que se hagan cubran el 100% de la publicidad que se puede hacer en un medio. O sea, yo distinguiría las dos cosas. Por un lado, está la discusión sobre los formatos de publicidad y, bueno, la publicidad masiva que se hace. Y por otro lado está, que seguramente están relacionados, seguro, el crecimiento que estamos teniendo en la generación de contenidos que sean de calidad, inteligentes, y sobre todo que las marcas, es un tema más de fondo, establezcan una relación duradera y un vínculo más estrecho con los clientes o posibles clientes.
Porque, por ejemplo, una campaña de impacto indiscriminado o agresivo, o sea, digamos, su objetivo fundamental es la notoriedad, eso es cierto, ¿no? Pero claro, si por un lado hacemos una campaña para conseguir notoriedad a través de impactos indiscriminados y por otro lado esa misma marca hace una estrategia, por ejemplo, de branding content, a lo mejor... digamos, una estrategia está perjudicando a la otra. O sea, si a mí hay determinada marca que me está molestando constantemente a través del uso de banners o a través del uso de emisión de spot indiscriminados y después me está ofreciendo un contenido que a lo mejor sí me interesa, pero ya con la referencia anterior, ¿sabes?, que me ha hecho cabrearme, a lo mejor digo, pues ya no me da la gana consumir ese contenido.
Es que también por parte de, o sea, podemos centrarnos en los medios, podemos centrarnos en los creadores de contenidos, podemos centrarnos en las marcas, como es el caso. La coherencia en las estrategias de la marca es muy importante. Yo creo que estamos precisamente ahora en una época de cambio y entonces, claro, se van a dar a veces esas incoherencias. O sea, nosotros, por nuestra experiencia directa, el tema de la publicidad, digamos, tradicional a través de display o cuñas de radio, hemos distinguido durante mucho tiempo lo que era la publicidad de producto, que era lo que dices tú, vender tu tema, y la estrategia de contenidos. Cada vez más la estrategia de contenidos, digamos, que absorbe también la parte de publicidad que antes era de producto. ¿Para qué? Para generar notoriedad y para generar tráfico en el proyecto o en el site donde estamos generando el contenido. Y las marcas, al final, ven los resultados, suben, lógicamente, entonces se dan cuenta que es una buena inversión poner, digamos, toda la carne en el asador en la parte de contenido. No al 100%, lógicamente, pero cada vez porcentajes más altos.
Bueno, hombre, hay canales donde digamos, la marca tiene la sartén por el mango y el usuario está totalmente indefenso. O sea, o ves esto o tienes que cambiar de canal, ¿no? Pero, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, redes sociales, en el mundo digital, parece ser que la sartén al final la tiene el usuario,
sí.
Que decide lo que ve. Y encima, empieza a haber una proliferación de apps, ¿no?, que te evitan este consumo indiscriminado de contenido que no te interesa, ¿no?, los famosos adblocks, ¿no?
Claro.
que están muy de moda y están en la boca de todos.
Eso nos da para otro programa entero.
Sí.
Los adblocks, sí, pero básicamente desde hace unos meses se ha detectado una subida enorme en el uso de adblocks, tanto en desktop como en lo que dices tú, en aplicaciones. En este sentido, el nuevo sistema operativo de Apple, el nuevo iOS, pues claro, digamos que casi hasta lo fomenta. Luego ya ahí podemos entrar a discutir si es que Apple está luchando contra Google, cuál es la estrategia de Google con respecto a Adblock, pero al final la realidad es que, claro, que el usuario intenta siempre seguir el camino más corto, y entonces si tú te puedes quitar la publicidad y no te penaliza en absoluto, pues claro, pues estupendo, mucho más fácil consumir el contenido. En este sentido, la estrategia que tenemos que seguir es lo que dices tú, o sea, tenemos que estar pensando en el usuario. O sea, no hay canales cautivos cada vez menos. O sea, si no a alguien no le gusta o no le parece algo bien, pues ir a otro sitio.
Pero aún así, o sea, que y además a mí me sorprende, también han aparecido aplicaciones, ¿no? Que te ofrecen un contenido que a lo mejor es interesante, pero a lo mejor esa aplicación, lo primero que te obliga para descargártela es que, digamos, elimines cualquier tipo de app que tengas en tu dispositivo.
Sí, o sea, de momento, hablábamos al principio del móvil y al final, bueno, está bien que nos centremos en eso. El desktop es muy muy importante, por supuesto, y sobre todo para los medios en ciertas horas del día, en que la gente, bueno, accede más desde desktop que desde el móvil. Ahí digamos que la salvación, entre comillas, son las aplicaciones nativas. De momento, hasta el día de hoy, las aplicaciones nativas no actúan, no tienen gran incidencia y, bueno, es más complicado que funcione un adblock, por lo cual ese es el camino, claro, la aplicación nativa es tuya. Y de hecho, me consta que en concreto Google está aprovechando la jugada para favorecer que la gente cree sus aplicaciones nativas.
Para resumir, ¿tú qué crees que deberían hacer estos, deberían hacer los anunciantes para convertir esa tendencia, sabes, de evitar o de rechazar cualquier tipo de publicidad que le venga obligada?
Bueno, pues sí, sobre esto hay muchos debates. Es el propio adblocker te da recomendaciones de cómo tiene que ser la publicidad para que no te la bloquee. Bueno, es una opinión y es un negocio. Efectivamente, yo creo que hay que intentar casi siempre a través de creación de contenidos o por lo menos generación de valor acercarse al usuario de una manera inteligente y que sea útil para él. O sea, en este sentido, siempre se pone el mismo ejemplo, que es LinkedIn, que es evidente, claro, es una red profesional. Entonces, la publicidad está en un sitio que tú ya la tienes identificada, la puedes regular, puedes decir que te interesa y que no, puedes evitar el retargeting. Entonces, la publicidad que te llega te añade y te interesa a lo que tú estás haciendo y tu actividad que estás generando en LinkedIn. Es un ejemplo. Pero bueno, yo creo que tenemos que ir en esa línea.
O sea, la solución está en el propio contenido, en ofrecer al usuario un contenido que le parezca interesante.
Sí, o sea, un contenido, cuando hablamos de contenido, y si es publicidad tradicional, por así decirlo, pues una serie de formatos y, bueno, con un fondo que realmente sea coherente, como te decía, con el resto de estrategia de la marca y que tenga en cuenta lo que esté interesando al usuario. En ese sentido es muy importante también las herramientas de medición y ir siguiéndolo muy de cerca para saber qué está funcionando y qué no.
Lo hago sobre libros de otros en la revista Gracias.
Perdóname, pero es que estamos cerrando un acuerdo con L'Oréal París y estaba reunida con ellos.
Buenos días o buenas noches. Bienvenidos a Tenemos que Hablar. Con ustedes, el hombre que redondea las albóndigas con Burger de Ikea.
Solo va a quedar uno. ¿Cuál? Depende de ti.
Capítulo 1. El Destrozacator.
Voy a romper la ventana que nos separa, colarme bailando en tu casa. Ojos azules, marrones o verdes, vidas en bares de cielos.
Estamos con Eduardo Basarte, que es el director de departamento de Branding Content de Unidad Editorial. Estamos comentando pues algunas de las tendencias, ¿no? A la que se dirige el consumo de contenido y el Branding Content. Hemos hablado un poquito de crecimiento de consumo a través del móvil. Estábamos hablando ahora de los bloqueadores de publicidad, ¿no? De los adblocks. Y bueno, vamos a cambiar de tercio. Vemos movimientos muy agresivos en algunas redes sociales, sobre todo en Facebook, donde cabeceras tan importantes como son el de New York Times o el de Guardian o cadenas de televisión como es la NBC News o la BBC o incluso webs de contenido social como BuzzFeed, ¿no? Que empiezan a difundir sus noticias incluyendo publicidad en sus piezas publicadas e incluso desarrollando contenidos de publicidad nativa que muchas veces pensamos que incluso va contra su modelo de negocio, ¿no? Esta tendencia, Eduardo, ¿puede volverse en contra de estos canales de comunicación o refuerza a los propios canales?
La tendencia de publicar directamente en las plataformas sociales.
Exactamente, en soportes que no son incluso ni propiedad, ¿no?
Es una de las preocupaciones fundamentales desde hace tiempo de los medios y es que los contenidos se sirven y, bueno, y los usuarios están en tu plataforma. Claro, si viene un Facebook, pongamos por caso, que es el más evidente, el que más agresivo está siendo en este sentido, que te da unas ciertas ventajas a la hora de publicar tu contenido si dejas que ellos lo alojen, entonces te beneficia en su algoritmo, en el feed de noticias te privilegia, te permite que tus vídeos corran con el autoplayer, por lo cual se van a consumir antes, con una dificultad, y es que claro, está en su plataforma, por lo cual tú ya digamos has perdido la propiedad de ese contenido y pasa a manos, pues en este caso de Facebook o de la plataforma que corresponda. No hay una solución ideal. Aquí el tema es lo que hablábamos también antes. ¿El usuario dónde quiere consumir las cosas? ¿Dónde va a estar el usuario? Seguramente en el tema del móvil está clarísimo que es en la aplicación de Facebook, es una de las más importantes. Entonces yo creo que hay que convivir con ellos, claro. Habrá que hacerlo de una manera inteligente, no puedes dejar todo tu negocio en manos de otros. Por ejemplo, el caso del New York Times me gusta especialmente porque ellos desde el principio se han aliado con Facebook. Ellos tienen un modelo de suscripciones, por lo cual tú para consumir el contenido de más calidad te tienes que suscribir al New York Times, y de hecho acaban de sacar un informe ahora y han llegado al millón de suscriptores en Internet, lo cual es una pasada a nivel mundial. Pero hay otra serie de contenidos que ellos consideran que se puede viralizar y que también les sirve, entre comillas, como para extender su audiencia, para hacer marketing de ellos mismos, y entonces ahí sí que han llegado a un acuerdo con Facebook y eso lo ponen de manera nativa en la plataforma de Facebook. Yo creo que hay que ir a un modelo de ese tipo, y además lo que estábamos hablando del branded content, pues el contenido que se publica en Facebook es una plataforma más. Lo podemos tener, por poner un ejemplo, en la app de marca, y lo podemos tener también a través del feed de Facebook con las ventajas que te he comentado. Yo creo que lo suyo sería llegar a un entendimiento y que nos beneficiemos a ambas partes y que puedan convivir, claro.
Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Eduardo Basarte, por estar aquí con nosotros una vez más, y que no va a ser tampoco la última. Y nada, gracias a todos vosotros. Esperemos que este podcast os haya dado pistas, os haya servido de ayuda. Y nada, nos vemos todas las semanas en Ondagro.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.